en cope.es. Showtime con Albert Díez.
¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a programa número 91 de este programa que habla de baloncesto todas las semanas en cope.es. En este programa vamos a dar continuidad a la Copa del Rey 2013 ganada con autoridad por el Barça Rigal. Vamos a escuchar cómo vivimos en COPE la final ante el Valencia Basket. También vamos a escuchar a los protagonistas y vamos a abrir un debate, yo creo que muy interesante, sobre lo mucho que nos deja esta edición de la Copa. Repasaremos, claro que sí, la actualidad densa de la NBA en la semana del All-Star de Houston y recordaremos a Dennis Rodman, por una parte, y a Chicho Sibilio, que, hablando de Copas del Rey, tiene 8, nada más y nada menos. Y las secciones habituales con José Luis Gil en la parte más díscola del programa, con nuestro repaso a la situación del Supermanager. También os recomendamos todas las semanas una web y nuestra agenda para que sepáis qué partidos debéis seguir en las diferentes competiciones. Bueno, dicho esto, tenemos a casi todo el equipo, y si no, se irá incorporando, no os preocupéis. Nuestro mentor es Miguel Ángel Paniagua. Hola, profesor.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí trabajando un poquito y dispuesto a hablar de todo lo que me preguntes.
Bueno, sabéis que somos mucho de series, poco a poco vais conociendo nuestras inquietudes. ¿Conoces una que se llama The Following con Kevin Bacon?
Sí, la conozco.
¿Te gusta?
Bueno, me pasa un poco como me pasaba en la época de Los Soprano, ¿no? Que una vez que se acababa la temporada, pues todas las que veía siendo buenas no me parecían tan buenas. Entonces sí, me gusta, pero no llega a Homeland, por ejemplo, o a Mad Men, que son las dos que más... Bueno, incluido Boardwalk Empire, que son las tres que más me gustan.
Son series que vienen la gran mayoría de Estados Unidos, de esa factoría, y para que os hagáis una idea, si es que la conocéis, porque es una serie que lleva muchas temporadas emitiéndose en España, con ciertas similitudes y rasgos, esta que os comentamos de Following, a Mentes Criminales. Bueno, que es una de nuestras, como alguien dice, pedradas o locuras. Hola, José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
¿Algo más?
No.
Chico,
hoy no va a haber meeting.
No, pero
no.
Una cosa, Gil, que a pesar de que el Real Madrid haya caído en cuartos, abriremos debate después sobre el Madrid y muchas otras cosas, que no lo puedes interiorizar tanto, ¿no?
No, yo lo dije en Twitter en su momento, después de la victoria del Barça en el cuarto de final, que esperaba hoy, aquí, en Showtime, reflexiones trascendentales.
Mira, haz una cosa, ¿te quedas a la tertulia?
Es que me doy miedo. Me quedo, no hay problema.
Chico,
llevas años haciendo
radio, contrólate un poquito y ya está.
No, voy a hacer un hashtag, ahí lo dejo, ya está.
Vale, un Lexatín o algo.
está Rubén Parra, hola Rubén.
Buenas Albert, aquí estamos, de Resaca Poscopa.
Bueno, pues nada, después también nos explicas todo lo que piensas, nos metemos en la sección Remember con aquellos maravillosos años y muchas otras cosas. Tenemos a Juan Arias, que nos traerá también la última hora de la Liga LEP y de la Liga Femenina, y ya sabéis que este programa, bueno, tiene un DJ, un conductor musical muy especial, es Andreu Quesada. Esto supongo que tiene que ver algo con carnaval. Profe, ¿lo identificamos de alguna manera, lo calificamos o pasamos página?
Bueno, música de Lupanar, de la carretera Madrid-Valencia.
Se puede decir más alto, pero no más claro.
Showtime, capítulo 91.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum.
Justo cuando suena el himno nacional, accede su majestad el rey Don Juan Carlos al Buesa Arena y la verdad, bastante pito.
Tanteo de los dos equipos y ya las cosas están bastante claras, ¿no? Por lo menos cuál es la vocación de los dos equipos. Los dos equipos van a estar en un baloncesto muy
físico. 17-11 más 6 para Rigal Barça sobre Valencia, Quedan 2:24 para que termine el primer periodo.
Valencia tiene un problema fundamental en ataque que de momento no ha resuelto. Por ejemplo, unas veces Faverani, otras veces desde el puesto de base. Hoy no hay ningún hombre anotador en principio hasta ahora.
23-26, 5-19 para que termine el segundo cuarto. Juega el Barça.
Ha acabado la primera parte. 36 Barça, 33 Valencia.
Ha habido otra. Qué bárbaro. Supongo que ha sido a José Ignacio Vera, el ministro de Educación. Supongo.
Yo entiendo que a los chavales del Madrid no. Así no, que es la pena.
Pero aquí todo el mundo pita, ¿eh?
Sí. Es el día de la pitada.
Sí, salió ante Roberto Reyes a tomar agua y le pitaron.
Y el Madrid...
¡Dos más uno! Antich acaba de poner el punto número 43-45 en la cuenta del Real.
58-50 está ganando el Barça, atacando Valencia y dominando la bola por el lateral.
La sube ahora Marceliño Huertas, le defiende San Miguel en el bloqueo, abre para Pitu Michael, parte izquierda, intenta la penetración, mueve rápido el Barça, ojo que la roba Rodrigo San Miguel. Se acabó el tercer cuarto, Barça 61, Valencia 53.
Absoluta tranquilidad, está yo creo que incluso con la mirada en el infinito Xavi Pascual junto a sus ayudantes Agustín.
Bueno, fijaros si está tranquilo el Barça, que ahora mismo está, bueno, de momento dominando con una cierta ventaja.
Todavía hay esperanzas para el Valencia. 6-1, 5-5, 8-49 sacará el Barça.
¡Triple de Oleson!
Oleson, que hace 15 días jugaba aquí como local también, pero en el Caja Laboral le viene como un guante a la mano del Barça. 6-6, 5-7.
¿Qué tiene que hacer el Valencia, Pani, para empatar?
Pues para empatar no puede hacer nada porque va a perder el partido, Schwankar.
Está Sara Jasikevicius, que todavía no ha participado en el partido. Está en el banquillo, pero está con un balón.
Se lo ha llevado de la ropa.
De momento le dicen, está saltando a todo el banquillo del Barça y celebrando este título. Quiere parar Markovic. 6-5, 4-85, 69. Así va a acabar la final de la Copa de Vitoria. Ganó el Riga al Barça. Ganó el Barça 8-5-6. Luego el Valencia.
En el partido de hoy en la final hay que darle mucho mérito al Valencia, pero el Barcelona obviamente ha trabajado muy bien desde la defensa. También lo ha intentado el Valencia desde la defensa.
Y ahora sí, levanta Juan Carlos Navarro la Copa de Campeón con el Barça.
El Barça ya está subido en el podium. Cada uno tiene su respectivo trofeo. Y que ahora llegará Navarro también para celebrar con todos este nuevo título azulgrana.
Porque Juan Carlos Navarro se va a poner ahí en ese podium que solo ocupan los campeones y va a levantar para celebrarlo con su afición junto con Víctor Sada. Ahí está. Campeones de la Copa del Rey ACB 2013, este Fútbol Club Barcelona.
Campeón y con autoridad, 85-69, el triunfo del Barça Rigal sobre el Valencia Basket. Antes, en semifinales, se deshizo del Baskonia, el conjunto anfitrión, y también antes, en los cuartos de final, en un partido histórico, con dos prórrogas, el Barça Rigal tumbó al Real Madrid, al que hasta ayer era el campeón de esta Copa. El MVP ha sido Pete Michael. Vamos de tertulia, vamos a analizar el título del Barça y la Copa del Rey 2013. Después escuchamos a los protagonistas del campeón. Antes, la tertulia muy diseminada hoy, con mucha opinión. Claro que sí, hay que analizar todo lo que ha pasado en esta cita de Vitoria. Sigue por aquí Miguel Ángel Paniagua, también José Luis Gil, e incorporamos al director de la revista Gigantes, a Paco Torres. Hola Paco, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Has estado en Vitoria, ¿eh?
Está en Vitoria, sí. Pasando mucho frío, pero pasándomelo muy bien también, viendo balones.
Bueno, primera valoración de lo que has visto y del título del Barça, Paco.
Pues que me merece muchísimo respeto el juego colectivo que ha mostrado el Barça saliendo de las catacumbas o saliendo, sabéis de dónde, ¿no? Porque anda que no le hemos pegado todos a sobre todo a Xavi Pascual y por el juego del Barça y por cómo estaba gestionando esta temporada el equipo azulgrana, ¿no? Esos fichajes de gente joven para luego terminar tirando de otros exteriores porque aquello parecía que no le funcionaba. Ciertamente estuvo más cerca que lejos de irse a casa. Yo creo que si no se fue porque el Madrid no gestionó bien sus bazas. Yo creo que por exceso de gente exterior, la Jul con Sergio y con Rudy y con Carroll, jugando Rudy de cuatro, que yo creo que
que baloncestísticamente aquello podría ser considerado una aberración, sobre todo si vas en un partido igualado y lo quieres ganar y en el bajo de tanta altura, y por defecto de gente interior, y ya vemos que es que ahora parece ser que se quieren deshacer de Belgi, que están buscando un pivote. Entonces, estuvo el paso más cerca que lejos de irse, pero una vez que se agarró ahí, que jugó muy bien sus bazas, que es la verdad que tuvo suerte cuando alguien llega a los prórrogas, los dos equipos, ¿eh? Cuando llega a los prórrogas, la suerte influye, no puede ser de otra manera, pero una vez que ganó su partido, fue como si se retroalimentara de su gen de competir, y contra el Caja Laboral jugó un partido muy serio, para mí el mejor planteado, el mejor jugador de los tres. Quizás lo que vimos del Barça fue en la final, o sea, lo menos emocionante o lo que resultó más fácil, pero que hay un indicativo que dice mucho a favor del colectivo del sábado anterior, es que no necesito que Juan Carlos Navarro metiera un solo punto, o sea, para ser campeón con suficiencia. Y eso, pues, amigo, hay que descubrirse ante Xavi Pascual, que tuvo muy poco tiempo, tuvo unos días para regenerar el equipo, y que ahí viene de ser campeón ganándole al primero de la liga, primero antes, al segundo en semifinales y al tercero en la final. Es decir, no ha tenido un cuadro fácil, ha tenido el cuadro más complicado posible, y ha solventado los tres cada uno de una manera. Además, de 192 puntos con prórrogas, pero todo lo que acusamos al Barça de que era un equipo que quería jugar 5 contra 5 y de que quería jugar lento, pues ahí está, metiendo 92 puntos. Yo no encuentro otra manera de explicarlo que el trabajo, y me quito el sombrero ante este cambio del Barça.
Muy bien, es la opinión de Paco Torres. Profe, cierto es que el Barça ha sido muy irregular, excepto en la Euroliga, ha sido irregular sobre todo en la Liga ACB, también le fue de muy poquito que no se clasifica, pero cierto es que a partir de febrero se deciden las diversas competiciones y el Barça en los momentos decisivos está.
Sí, hombre, claro. Está porque tiene muy buen equipo, porque además sus individualidades son extraordinarias, porque además esas individualidades habitualmente juegan de manera coral muy bien. El juego de conjunto, y este no lo olvidemos, es un deporte de equipo, por mucho que nos empeñemos en glorificar, ¿no? Y además me parece bien a gente como Navarro, pero este es un juego de equipo, y el Barcelona ha ganado la Copa en gran medida porque el equipo ha respondido como conjunto, ¿no? Eso tiene mucho mérito, hay que darle mucho mérito a Xavi Pascual y a su cuerpo técnico, mucho mérito a los jugadores, y efectivamente, ¿no? El Barcelona, yo creo, y lo hemos comentado aquí muchas veces, haciendo una Euroliga objetivamente muy buena, y por lo tanto hemos ponderado muy positivamente esa situación. En la Euroliga se juega un tipo de baloncesto, el deporte es el mismo, pero el estilo de juego de baloncesto en la Euroliga es un poco diferente al de la Liga CB. Aquí se juega más a campo abierto, quizá incluso hay más permisividad arbitral, no hay tanto juego en media pista. Eso en principio a la plantilla que tiene configurada el Barça le viene un poquito peor, y le viene mejor el estilo de la Euroliga, que es más duro, es más de juego en media pista, con más defensa y demás. Pero independientemente de eso, el Barcelona ha demostrado que mediante esas individualidades, cuya suma hace un conjunto muy bueno y se amalgama en un conjunto extraordinario, pues es evidente que cuando funciona el engranaje, pues es un equipo muy difícil de parar. El Barcelona empieza a ganar la Copa, o gana la Copa, yo creo, el jueves, en un partido épico frente al Real Madrid, del que ya hemos hablado mucho, pero lo gana ahí, y a partir de ahí, bueno, pues tiene un Caja Laboral que, aun siendo un muy buen equipo, tiene menos fondo de armario que el Barça, y por supuesto el Valencia igualmente tiene muy buen equipo, pero menos fondo de armario que el Barça, y prueba de ello es que ayer, con 0 puntos y valoración negativa de Juan Carlos Navarro, aparece el resto del coro, aparecen los otros excelentes jugadores que hay en el equipo, liderados por un Marcelinho que yo creo que ha jugado los mejores partidos como blaugrana, un Pete Michael que ya ha recuperado de la lesión, está bien, Yehuey en momentos importantes dominando en la zona, ante Tomic, buenos minutos de Oleson, también una gran aportación de Sada, sobre todo en el aspecto defensivo, y todo eso dibuja, bien dirigidos por Xavi Pascual, dibuja un equipo que si se pone a ello, pues es muy difícil de batir, y del que yo creo, Albert, que a partir de ahora pues será un equipo temible en las dos competiciones que le quedan por disputar, ¿no? En la Euroliga sobre todo y en la Liga CB.
Ya sabéis que aquí todos tenemos nuestro papel. Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque yo pensaba, Gil, que el Real Madrid, por juego y por resultados, era el gran favorito. Es cierto que lo era, pero a tenor de lo que hemos visto, ¿o es cara o cruz lo del otro día en cuartos de final?
A ver, tú te acuerdas de la final del año pasado, ¿no? La final del año pasado, el día D, a la hora H, el Madrid estuvo. en el cuarto de final del pasado jueves, en el día de a la hora H, el Madrid no estuvo. Y estuvo el Barcelona. Yo recuerdo comentarios de el Real Madrid todavía está en el autobús, el Real Madrid todavía no ha llegado a Vitoria. Y recuerdo comentarios acerca del juego interior del Real Madrid. Yo desde que he arrancado esta temporada, y ahora, vale, todo el mundo que hoy esté escuchando esto pensará que yo empiezo a barrer para casa, ¿no? Nada que discutir al título del Barcelona, que el día de a la hora H, el jueves, está, es para pensar en aquello que decía Laporta, ¿no? Tampoco estamos tan mal, ¿no? Ole son un hallazgo, y a partir de ahí, el coro de Xavi Pascual gana Copa y media el jueves frente al Real Madrid y luego, en dificultad descendente, se deshace de Baskonia y se deshace de Valencia. Vuelvo al Madrid. La semana pasada tenías a Felipe Reyes. ¡Hombre, Felipe, qué gran temporada, no sé qué, la renovación! Fantástica la temporada de Felipe Reyes. Felipe Reyes tiene que son 32 años, ¿no?
Uh-huh, sí.
Si el pívot más destacado del Real Madrid en lo que llevamos de temporada tiene 32 años, me dice mucho, muchísimo de Felipe Reyes, pero me dice muy poco de los que acompañan a Felipe Reyes, ¿de acuerdo? Entonces resulta que nos hemos pasado una temporada donde, para planificar una plantilla, entre Begic y Tomic decidimos continuar con Begic y descartar a Tomic por un tema contractual. Porque Tomic tenía un año más, o Begic, mejor dicho, tenía un año más, y Tomic acababa contrato. Le damos vueltas a Hendrix, y viene Slaughter, y viene Rafa Hetz, y uno se levanta hoy y ve noticias en internet acerca de que el Real Madrid tiene 9 días para descartar a Begic y traer un pívot que pueda jugar Liga Endesa y Euroliga. Ostras, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Además de otro dato. Fíjate, últimos partidos del Real Madrid en Euroliga. CSKA le deja en 66 en los 40 minutos, ¿eh? Descarto la prórroga. Panathinaikos en 58. Unicaja en Euroliga en 72. Zalgiris en 75. Por no hablarte de los 77 de Alba Berlín y Fenerbahce en los partidos previos. Y los 70 en los que te deja Cantú. Al Real Madrid en los últimos partidos le han cogido la matrícula. O sea, la conclusión es esta. El día de a la hora H te gana el Barça.
Bueno, ahora hablamos del Real Madrid. Antes debéis escuchar a los protagonistas.
Tenía Supercopa, Liga, me faltaba este, así que bueno, muy contento de haberlo logrado. Hemos tenido oportunidades de ganar ya, de estar muy cerca, pero bueno, muy contento de haber logrado mi primer título de Copa. El pasado no pudimos ganar en casa y este año sí que bueno, por suerte, bueno, este le podía celebrar delante de un público que siempre, bueno, me ha apoyado durante un par de años y, bueno, supongo que mucha de la afición del Baskonia pues estaría contenta también por, bueno, ver a exjugadores, no solo a mí, pero como a Bradio, Pit, en este equipo, bueno, ganando un título más aquí en vuestra área. Pero ahora es fácil decir que éramos aquí después del Madrid, éramos nosotros. Yo creo que hemos llegado muy descreídos, que nadie se lo creía que podíamos ganar y sobre todo enfrentar a Madrid en primera ronda, ¿no? Pero hemos demostrado que somos un equipo muy serio y que aunque hemos tenido muchos altibajos durante la temporada, que bueno, el Barça es siempre el Barça y hemos llegado en un momento de forma importante con una racha de victorias muy buena y que bueno, hemos demostrado que bueno, aunque no seamos los favoritos, que podemos siempre luchar por los títulos. Pero yo creo que el equipo pues saca su orgullo, su capacidad, el talento y bueno, la entrega, la lucha y la fe que hemos tenido en todos los partidos.
Este es Marcelinho Huertas en declaraciones a la COPE, el genial base brasileño que repartió nada más y nada menos que 8 de las 19 asistencias que el Barça repartió en la final. Vuelvo con Paco Torres para hablar del Real Madrid. ¿En qué sitio queda ahora el Real Madrid con todo lo que hemos comentado, Paco?
Pues en un sitio con muchos nervios. Está en un lugar del buen ataque de nervios, ¿no? Porque de repente todos decíamos que el Rey estaba muy desvestido, porque resulta que el Rey está algo desvestido. El Madrid que lleva un 19-1 en la Liga Endesa, que también en la Euroliga ha estado en resultados bastante bien, pero resulta que bueno, pues que cuando ha tenido el competir, como decía nuestro compañero, el día de y la hora de este, pues se ha presentado de una manera no como esperábamos, ¿no? Entonces ahora el Madrid entra en los nervios y como decíamos, pues para este viaje no hace falta forja, pues tú dejas a Tomic fuera, o sea, le cortas. Para mí, por cierto, ha sido el MVP de la Liga, o el más pequeño. Sinceramente, alguien que en la final hace un 2 de 7 en tiro y hace un 1 de 4 en triples, y bueno, pues eso es un poco broma, ¿no?
Muy bien.
Y al margen de esto, pues el Madrid ahora tendrá que recomponerse, o sea, tendrá que que encontrar su identidad, porque resulta que ha jugado con el Barça y desde partidos los ha perdido. Y uno de ellos era para caer por primera vez en la Liga Andesa, para perder la identidad, que siempre duele, y eso que duele muchísimo porque no tiene vuelta atrás, que es en los cuartos de final de la Copa del Rey. Es posible que ahora dejen de creer, o sea, los que antes creían tanto, y hablo incluso de los que creamos fuera, ¿no? Al fin de cuentas, lo mismo. Dejen de creer en ellos los que están llevando el cotarro ahí, es decir, los que tienen que decidir y tienen que fichar. O sea, resulta que es que a lo mejor no se puede correr para ganar cosas, resulta que a lo mejor que hay que empezar también a saber jugar 5 contra 5, de repente a lo mejor no nos basta que, hombre, entre nuestros 3, 4 cañoneros de fuera van a meter siempre, pues a lo mejor no meten, o a lo mejor... En el Madrid puede pasar ahora casi todo, pero casi nada apunta a que sea bueno, al menos en una distancia corta, al menos en unos días. Yo creo que va a haber mucho run-run y tal. Lo he dicho esto, creo que en todos los sitios funcionabas, pero que en el Barça ahora, pues por motivo de este triunfo, van a estar mucho más tranquilos, y en el Madrid van a entrar los nervios. Lo que pasa es que el Barça ha soportado la presión y ha estado nervioso durante el primer tercio de la temporada, y el Madrid a lo mejor empieza a respirar mal cuando se van a jugar todas las cosas, cuando ya se ha jugado una de ellas y la han perdido y se van a jugar las otras dos.
Muy bien, Paco, pues te agradezco estos minutos, recordando que, bueno, yo creo que lo sabéis todos o casi todos, tenéis el nuevo número de la revista Gigantes en el kiosco, la portada para Adrià Gasol, Paco.
Sí, para Adrià Gasol, para el tercer hombre, como llamamos, a ver cómo... Uh-huh. A ver, unir el nombre, el apellido Gasol al nombre de UCLA puede ser muy atractivo, y mucha gente se preguntaba, nos preguntábamos qué es de Adrià Gasol, hasta dónde puede llegar Adrià Gasol. En este número hemos tratado de saber qué hace Adrià Gasol e intuir un poco en el futuro que puede ser de él.
Muy bien, pues Paco, gracias.
Un abrazo grande.
Otro. Es momento de escuchar más opiniones. José Luis Galilea, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Galis? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, pues de vuelta para casa de Vitoria, que por cierto lo dejamos nevando. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que todos hemos disfrutado mucho de esta Copa del Rey, ¿no? Que seguramente ha tenido más emoción que buen juego.
Ahora estábamos hablando de lo que ha conseguido el Barcelona, de lo que no ha podido conseguir y cómo queda el Real Madrid. Y en este último aspecto, Paco Torres, el director de la revista Gigantes, nos hablaba de los nervios que van a hacer acto de presencia en el conjunto blanco. ¿Tú qué futuro le ves por delante al Real Madrid? Porque es verdad que pasamos del blanco al negro en nada, ¿no? En unas semanas, cuando estábamos hablando de un equipo que solo había perdido antes de empezar la Copa, pues 4 partidos de los 38 oficiales que había disputado hasta el momento.
Bueno, sí, efectivamente el límite en el deporte entre el éxito o el fracaso, especialmente para esos equipos como son el Barcelona, especialmente, y sé lo que digo porque juegan los dos, es muy sutil, ¿no? Pero bueno, yo creo sinceramente que no va a ser un contratiempo muy importante para el Real Madrid, más allá de perder la oportunidad de ganar un título, puesto que creo que en la mente de todos pues está el hecho de que la Copa es un torneo del caos, y que a un día pues pueden pasar muchas cosas, y sobre todo si te enfrentas a un equipo que ha demostrado pues ser un gran equipo, como ha sido el Fútbol Club Barcelona.
Profe, el debate de los pívots dominantes a lo mejor es un poco ventajista sacarlo ahora, pero sí que es cierto que el Madrid adolece de un juego interior fuerte, ¿no?
Bueno, eso se lo preguntamos directamente a Pablo Laso, si recuerdas, en una ocasión, ¿no?
Y él sí, dice creo que no. Antes, justo coincidiendo en la víspera del Clásico, ¿verdad? Del
correcto,
30 de diciembre,
sí,
en el Palau.
Se lo pregunté yo, pero vamos, se lo podía haber preguntado cualquiera del equipo de la COPE, ¿no? Y él contestó que no, que él creía que no, que por el estilo de juego, la contestación además fue muy coherente, ¿no? Que por el estilo de juego que tiene el Real Madrid, porque le gusta jugar rápido y tal, el tipo de pivots que tiene, excepción hecha quizá de Bejic y en menor medida de Felipe Reyes, son pivots más móviles, con más capacidad de jugar dentro de la zona, pero también a 4 metros. En fin, no, para que nos entiendan, incluso los que no siguen habitualmente el baloncesto, pues digamos que no necesita, Pablo piensa que no se necesita ese pivot, para que nos entendamos también perfectamente, al estilo Yahweh, ¿no? Un pivot intimidador grande. Parece ser que ahora el Real Madrid va por otra línea, ¿no? Ahora sí que ve un poco la necesidad de ir al mercado a buscar un jugador así, que ya te anticipo que va a estar muy difícil, ¿no? Porque con la premisa de que pueda jugar Liga y Euroliga, buenos quedan muy poquitos.
Sí, además, déjame explicar que para poder jugar Euroliga se va a abrir una pequeña ventana entre la jornada 7 y 8, ya tenemos encima la 7, ahora le preguntaremos a José Luis Galilea lo que tenemos por delante y en qué nos debemos fijar, y nunca podrá ser un jugador de dos equipos que estén participando ahora mismo en el top 16 de la Euroliga, con lo cual se reduce, como tú comentabas, aparte de porque las competiciones están en marcha y porque los buenos jugadores ya tienen equipo y no se van a mover, todavía se reducen más las opciones, ¿no, Miguel Ángel?
Correcto, bueno, es complicado, ¿no?, la incorporación ahora de jugadores altos, pero bueno, en cualquier caso yo creo que el Real Madrid, que tiene el mejor registro de victorias derrotas en la Liga CB, que se mantiene en una posición envidiable en la Euroliga, pues ha tenido un traspiés serio, si se quiere, en la Copa. Evidentemente tendrán que recapacitar y meditar las cosas que se han visto bien, las cosas que no se han visto tan bien y las cosas que ha habido algunas que se han visto francamente mal. Pero bueno, tampoco es para volverse loco, porque el proyecto sigue adelante, el estilo de juego de Pablo Lasso, mientras no se demuestre lo contrario, sigue siendo eficiente y veremos a ver lo que nos depara. Lo que ocurre es que ahora sí tengo la sensación de que, como hemos comentado antes, pues el Barcelona ya está ahí otra vez. Ahí haría un símil ciclista, ¿no? Parecía que el Barça se había quedado atrás, pero ahí está otra vez, le tienen la escapada, ¿no? Entonces ahora ya tiene que manejar también esa variable, que la hubiera tenido que manejar de todas formas, porque es muy raro en los últimos tiempos que suceda una situación como, por ejemplo, cuando el Manresa fue campeón, ¿no? Que el Real Madrid y el Barcelona tengan un año nefasto en la misma temporada.
De pasar por las cabezas de los jugadores del Real Madrid y también de su técnico. Hola, Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
O buenas tardes, o días, o tardes.
Sí, depende cuando descarguéis y escuchéis este programa. Apartamos la cortina y tú, ¿qué sabes que ha pasado en ese vestuario?
Bueno, vamos a ver. Evidentemente la Copa tiene su factura. Sin dramatizar y sin convertir esto o llevarlo más allá de la lógica razonable, bueno, pues hay que pensar, uno, que el Madrid no está contento con Hetzheimer y con Bejic. Eso es más que evidente. Hombre, sorprende más con el brasileño, pero es verdad que el brasileño tampoco está teniendo demasiados minutos por partido, es decir, su teórico rol, bueno, pues no está siendo el que muchos esperaban cuando se le ficha, y evidentemente ya lo de Bejic es otra historia, es decir, hay acciones muy puntuales en el partido del Barça en la que le dejan señalado, pero es verdad que el partido del Barça no es definitivo la situación de Bejic, porque ya es una situación que se arrastra desde que él llega al Real Madrid. Entonces, vamos a ver, con ese plazo de fichajes abierto en la Euroliga entre la séptima y la octava jornada, el Madrid está buscando cosas en el mercado, está apuntando hacia Boni Endon, que me consta ha llamado a su agente para ver cuál es su situación en Galatasaray. Al hilo de lo que comentaba el profe, en este caso sí se podría incorporar porque está jugando Eurocup, no está jugando Euroliga, lo cual ya es interesante, pero ni hay una barbaridad de dinero y desde luego no se van a cometer locuras, con lo cual, si hay algo interesante realmente bueno, que no parece que el mercado dé demasiadas alegrías, se pensaría en fichar, pero probablemente van a seguir los mismos. Si ronda esa idea en la cabeza de que hay que apuntalar ese juego, y evidentemente la Copa tiene una factura, porque las decisiones que se toman en ese Barça-Madrid, decisiones individuales, y apunto sobre todo a las de Sergio Llull, que los tiempos muertos de Pablo Lasso dejan bien a las claras que una cosa es lo que le hace la pizarra y otro lo que los jugadores hicieron en el campo en momentos puntuales, bueno, pues también no es del agrado porque no es la primera vez que ocurre. El Juan Palomo no acaba de convencer a todos sus compañeros. Entonces, bueno, eso sienta relativamente mal.
Bueno, Gil, a ver, la gente, ¿qué dice? Los seguidores de Showtime en la red, tanto en el Facebook como en el Twitter, sobre la Copa, sobre el Real Madrid, sobre el Barça.
Pues mira, mucho me temo que el pueblo va por la misma dirección por la que íbamos. Hay varias opiniones, pero hombre, yo creo que se pueden sintetizar en lo que comenta Antonio López, que dice, uno, muy justo campeón este Barça. Hay otro tema que pone Antonio encima de la mesa, después lo podemos comentar porque ahora todavía estamos con el tema del juego interior del Madrid. El MVP, que cree que se lo hubiera llevado con mucho más mérito Marcelinho Huertas que no el propio Pete Michael. Y hay una frase que es auténticamente demoledora. Ninguno de los tres equipos rivales ha sido capaz de frenar la variedad, la intimidación y el rebote ofensivo de los pívots azulgranas. Demasiado hizo el Madrid con forzar dos prórrogas con el pobrísimo juego interior y lo poquito que aportan Hechmeir, Beich, Felipe y Slaughter. Le contesta Ismael Muñoz diciendo que más que ganar el Barça, el que perdió el cuarto de final fue el Madrid. Y hombre, duda, irónicamente, ¿no? Comenta eso de que Felipe aporte poco. Hombre, estaríamos más con la opinión de Ismael Muñoz, pero desde luego lo que le ha pasado al Real Madrid en este cuarto de final y el tema de la pintura blanca está también en las redes sociales y está también en el Facebook de Showtime, hirviendo, hirviendo.
Muy bien, gracias como siempre por vuestros comentarios. 24 horas sobre 24 está abierto el foro. Galis, sobre la Copa apunta lo que quieras. Yo te iba a preguntar sobre la Euroliga, ¿a qué vamos a tener que estar atentos cuando el top 16 llega al Ecuador?
Bueno, si me permitís un apunte solo, sí. ¿No? En cuanto a pues bueno, un comentario, por ejemplo, que hacía un aficionado, ¿no? Que decíais respecto a la contribución de los pivots del Real Madrid. Yo creo que la contribución ha sido la misma durante todo el año y ganaban partidos igualmente, ¿no? Yo lo que sí que les vi es especialmente nerviosos. Creo que, sinceramente, sobre todo a algunos jugadores, pues les pudo esa condición de favorito. Pero nada más. Yo creo que a partir de ahí el Madrid ha demostrado, y el proyecto del Madrid sobre todo ha demostrado que es un proyecto. Su récord de victorias ahí están. Está muy bien clasificado en la Liga Europea y sobre todo una cosa importantísima, está enganchando a sus aficionados con su juego, ¿no? Yo creo que eso es un factor muy muy importante de que yo creo que el Madrid va por la buena línea. Además de todo eso, pues lógicamente el Barça sin ningún tipo de dudas ha sido el equipo que mejor ha jugado, muy sereno, muy regular y bueno, y ha hecho valer pues bueno, pues sus fortalezas, que en este caso pues eran el juego interior.
Muy bien, ¿y estás ahí con el iPad dándole vueltas a lo que tenemos por delante en la Euroliga?
Ahí andamos, ya me conoces. Bueno, yo creo que sobre todo creo que, bueno, está ese partido de que el Real Madrid jugará en campo del Efes Pilsen, que de ganarlo pues prácticamente se asegurará pues bueno, el pasar a bueno, pues a como primero de grupo. Luego, por otro lado, pues bueno, habrá dos compromisos importantes, sobre todo para Unicaja, ¿no? Que juega en la pista del Alba de Berlín. Es muy importante que puedan mandar de alguna manera pues alguna derrota en casa. Y Alba Berlín pues es una de esas pistas en las cuales pues se presta, ¿no? Y por otro lado, pues en cuanto al Barça, yo creo que la línea que está teniendo es muy buena, lógicamente solo una derrota, y seguramente sea más importante el partido para el Maccabi, que está ahí un poquito en un terreno muy peligroso, que de caer en casa pues se vería su situación muy complicada para poder avanzar en esta Euroliga, ¿no? Bueno, yo creo que es eso, ¿no? Creo que tenemos que estar Caja Laboral también, pues bueno, yo creo que está ahí muy bien posicionado y bueno, es un poquito, yo creo que vamos, que tenemos que estar satisfechos todos los aficionados de que nuestros equipos están ahí con opciones a tope.
Muy bien, pues nada, Galis, la semana que viene más, gracias, ¿eh?
Muy bien, gracias a vosotros, un abrazo a todos.
El seleccionador español de baloncesto también ha estado en Vitoria viendo la Copa del Rey. Juan Antonio Orenga, hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Bienvenido a Showtime. ¿Qué tal, seleccionador?
Pues, hombre, bien, con un poco ya menos de frío de lo que hemos pasado en Vitoria, que ha sido, la verdad, unos días con nieve, con lluvia, con todo y con buen baloncesto.
A ver, ¿se traen muchas notas de Vitoria del Hues Arena?
No, me traigo sensaciones, pero notas las justas, porque los jugadores por un solo partido no tienes ni que juzgarlos ni que sacar conclusiones aceleradas, para bien ni para mal. Nosotros tenemos un trabajo de seguimiento de todos ellos durante todo el año, aparte del conocimiento que tenemos ya de los años anteriores, y esto es una pues es un punto más, es donde al jugador le gusta estar, que hay veces que te sale muy bien y todo es maravilloso, y hay veces que no sale bien y bueno, pues parece que todo sea un desastre y bueno, pues hay que desdramatizarlo y minimizar un poquito el impacto que tenga.
Después le preguntamos por nombres concretos, pero a nivel general, usted que es un estudioso del baloncesto, ¿qué nivel cree que ha tenido esta Copa, esta edición de la Copa?
Pues yo pienso que ha ido de más a menos. Nos quedamos todos en el primer día con el Madrid-Barcelona, con un partido impactante, con las prórrogas, con tal. Luego la segunda tanda, pues bueno, tuvo tres cuartos, digamos, que estuvieron bien. Y luego a partir de ahí fue un poco decayendo la emoción, porque la diferencia era más notable. Y luego pues hasta semifinales también pasó lo mismo. Y la final, pues que el Barcelona se impuso claramente al Valencia, pero bueno, el nivel de los jugadores ha estado bien y el nivel táctico de los partidos. partidos pues ha sido correcto, porque hemos visto distintas cosas en momentos puntuales del partido y con respuestas de los entrenadores a planteamientos de los rivales. A veces ha salido mejor, a veces peor, pero ha estado bien.
¿Usted esperaba el nivel que ha ofrecido el Barça Rigal?
Sinceramente sí. O sea, el me dio la sensación un poco este Barcelona, me daba la sensación del Tau de años anteriores, no en Caja Laboral, sino cuando se llamaba Tau, el equipo que siempre empezaba a trompicones y cuando llegaba a la Copa del Rey llegaba justo en el momento mejor y acababa ganando la Copa. Entonces el Barcelona ha tenido una primera parte de temporada muy mala, con muchas lesiones que han roto el ritmo normal de lo que tendría que haber sido la siguiente piedra de la siguiente fase que están construyendo. Entonces, jugadores tan importantes como Navarro o como Lorbe, que es donde gira todo su sistema ofensivo, han estado fuera. Pete Michael ha estado fastidiado, Yaguay llegaba nuevo, los jóvenes que tienen que integrarse. Todo eso ha hecho que acumularan más derrotas de lo normal. Cuando todo eso se ha ido recuperando y el único que faltaba por ponerse a tono era Navarro, lo normal era que el Barcelona fuera para arriba. En ese primer partido había mucho que ganar y mucho que perder por parte de los dos, más quizá por el Barcelona que por el Madrid. El Madrid llevaba una temporada maravillosa de inicio, con un récord prácticamente de victorias consecutivas en la Liga CB, en la Euroliga lo mismo. Si el Barcelona perdía, prácticamente le hundíamos ya. Entonces, el Barcelona tenía mucho, y bueno, pues lo sacó adelante, hizo un partido brillante. Lo tuvo ganado el Madrid en una de las dos prórrogas, o del final del partido, ya no recuerdo. Pero el Barcelona se sobrepuso a todo eso y luego apareció Navarro en la semifinal, que es el que marca la diferencia, y su sombra duró hasta en la final, porque en la final no metió ninguna, pero ayudó a que todos sus compañeros estuvieran mucho más liberados.
Juan, ¿hay algún jugador que te haya sorprendido?
No, sorprendido no, pero
hombre,
que me
habitualmente
haya...
ves muchísimos jugadores, les sigues además
claro.
Pues de semana en semana, se van haciendo informes, cómo van evolucionando toda la temporada, pero ¿te esperabas el rendimiento de alguno o que haya estado por encima de lo que tú esperabas en una competición como esta?
Le digo, sorprendido no, pero sí alegrado mucho de que jugadores que han pasado momentos muy complicados, como es el caso de Xavi Rey, como es Rodrigo San Miguel, que hayan dado... primero, el salto de calidad importante y luego que estén sanos y recuperados. Xavi Rey, que a todos les ha sorprendido mucho y los comentarios después del primer partido era, bueno, qué gran partido. Yo a Xavi lo tengo desde el 2007, cuando fuimos subcampeones de Europa con la categoría sub-20, en el equipo que estaba Xavi Rey, Pau Ribas y Javi Beirán, en el que él estuvo, fue el mejor pivo del torneo y rindió a un nivel altísimo. Luego tuvo dos años de bajón y luego volvió a empezar a rendir cuando llega a Sevilla con Pedro Martínez y lo mismo sigue ahora en Canarias. Los dos años que ha estado con nosotros en selección en verano ha entrenado muy bien, pero muy bien, no en una Copa del Rey como esta, que es un nivel muy alto, sino con Pau, con Marc y con Ibaka, o sea, y con Felipe, o sea, con gente que no puede haber mejor. Y Xavi ha estado ahí. Entonces, este verano, cuando tiene la lesión del hombro, nos quedamos todos muy... preocupados por él, por ver cómo se recuperaba. Entonces, el verle, no solo por los puntos que metió, sino por la incidencia, el impacto que tuvo en el partido, para mí fue importante. Yo creo que para todo el baloncesto español lo es, porque es un chaval de futuro, ¿no? Es un jugador de futuro. Lo mismo Rodrigo, después del problema que tuvo en el cuello, pues hombre, verle cómo estaba, la fortaleza que tuvo y cómo fue capaz de defender, atacar y mandar a su equipo es importante. Luego, si me hablas de jugadores más de impacto, pues hombre, Pau Ribas estuvo muy bien, creo que ha madurado en la misma medida que lo ha hecho Xavi Rey, y es un jugador que el cambio de Vitoria a Valencia le ha venido bien en ese sentido. Rabasera también tuvo momentos brillantes. Y luego, en el otro apartado, te diría que un jugador que ha estado jugando muy bien durante toda esta primera parte de la temporada, que es Germán Gabriel, pues no tuvo su día, ese momento del partido de cuartos de final, y parece que bueno, que te tengas que quedar con esa imagen y hay que echar mano de los tres meses anteriores que han sido muy buenos en esa parte.
Yo contaba el otro día, Juan, cuando hacíamos la ley para la tele alguna vez, cenar con Xavi Rey en Santander, la verdad es que por aquel entonces era un crío y estaba recién salido del Barça, lo que ha madurado, ¿no? Digo, como persona también, ¿no?
Claro,
porque aquel en los momentos era muy cuesta arriba.
Es que en ese momento, cuando Xavi está en Santander, es el verano siguiente, es el año siguiente al verano que quedamos subcampeones de Europa. Y él venía de primero de no tener confianza en él, porque había tenido muchas lesiones, de tener ese subidón en ese momento, y luego ir a Santander, y a Santander no llegó a cuajar, no, pues bueno, es la química que a veces hay que tener con el jugador, o con la ciudad, con el equipo. Luego volvió a Manresa, tampoco le fue bien, el Barça lo quería recuperar, y ahí sí fue lo suficientemente maduro. ahora te voy a hablar también de otro de los jugadores que sí me ha gustado su evolución, que es Pablo Aguilar. Por eso, porque igual que Pablo Aguilar sale del Madrid, él sale del Barcelona para intentar ser jugador, porque necesitaba espacio, necesitaba minutos, y entonces Xavi va a Sevilla y es cuando realmente empieza a crecer. Y la verdad es que ahora está muy maduro de cabeza y físicamente es un tío muy grande y muy fuerte.
Se confirma que hay vida más allá del Madrid y del Barça, ¿no? Para los jugadores, digo.
Hombre, Pilar, tú sabes que algunos hemos hecho esos caminos para ir y para volver. O sea, yo empecé en el Madrid, salí a Villalba, luego me fui a Caja Madrid, luego estuve en Estudiantes, luego volví al Madrid. O sea, tú te haces jugador cuando tienes la capacidad de disputar minutos. Si tú te quedas y siempre estás en el banquillo, juegas 3 minutos, juegas 5, los años van pasando y es complicado. Es difícil que un equipo que aspire a ganarlo todo tenga minutos para una persona en formación ahora. En mi época era más fácil. Entonces ellos tienen que saber elegir bien y dónde hacerlo. Si lo pueden hacer en el Madrid y en el Barcelona, pues fenomenal, pero si no, tendrán que buscar dónde desarrollarse, ¿no? Y en estos casos tenemos el caso de Xavi Rey, el caso de Pablo Aguilar, el caso de Pau Ribas, que son jugadores que salen del Barcelona, del Madrid y del Juventud, y que cada uno está triunfando en distintos equipos donde les han confiado en ellos.
Juan Antonio, es cierto que falta mucho para la próxima cita de selecciones para el europeo, pero cada vez van a abundar más, y usted no las rehuye, cosa que le agradecemos, las preguntas, bueno, sobre la confección de la selección. Yo le quiero preguntar por un jugador, si me lo permite, por Juan Carlos Navarro. ¿Ha hablado en Vitoria con él?
No, en Vitoria no. En Vitoria hay que dejarles tranquilos, que es la Copa. Yo intento siempre molestar poco. Igual que ahora cuando he estado en Estados Unidos, la idea no es meterme dentro de su temporada, es simplemente decirles, oye, estoy aquí y estas son mis ideas. Y si puedo ayudar en algo, fenomenal, y luego ya en verano nos ayudaremos todos. Con Juan Carlos he hablado hace un mes y medio, por ahí, la semana siguiente, cuando hicimos la rueda de prensa, estuve con él, y cuando él estaba lesionado entonces, y estuvimos hablando tiempo y largo y bien.
Le iba a decir que en la situación de Navarro y en la de otros, que pueden arrastrar lesiones o que no pueden estar al 100%, hay una parte que no se puede controlar, que es la de la lesión, pero sí que hay otra que se puede controlar, que es la predisposición. En este último aspecto, tanto Navarro como en su gira por Estados Unidos, ¿la predisposición es máxima de todos los internacionales?
Sí, la voluntad de todos, el compromiso de todos con el equipo es total. Y si están sanos, su intención siempre es y ha sido estar con el equipo. Primero porque son ambiciosos y quieren ganar y quieren hacer historia ganando tres títulos de forma consecutiva si se pudiera conseguir. Segundo porque siempre hablamos, o hablar... No, este verano sí que no van a venir, este verano sí que no sé qué, y luego llega el verano y nos encontramos que todo el mundo está, y cuando no están es porque han tenido una lesión o porque físicamente están rotos y no han podido, pero también incluso estando mal han estado, que eso sí que es importante, que eso lo comparas con otras selecciones y eso no se ha dado en ningún sitio. O sea, que un jugador como Garbajosa se recupere de una lesión y apure al máximo para llegar y competir con España, pues no es habitual. Que Pau Gasol se rompa el dedo cuando está en Cádiz, le haya que operarle y se pierda toda la preparación, pero diga, no, yo me quedo y compito si puedo, y compita, no es normal. ¿Cuándo no han venido? Pues cuando Calderón se rompe en el último partido aquí en Madrid contra Estados Unidos y no puede ir al Mundial y nos quedamos todos mal y el peor. ¿Cuándo no han venido? Pues Ricky cuando se le fastidia la rodilla, cuando Pau está saturado de las rodillas y de las fastidias, pero el resto siempre han estado. Entonces, yo lo único que puedo decir es que yo, con todos los que he hablado, y me faltan unos cuantos por hablar, no de este verano, sino del entorno de selección, porque la selección es un equipo que no es un equipo de un mes, es un equipo de 12 meses y hay que estar ahí cada día, es que todos tienen ilusión, tienen interés y tienen ganas. Ahora, quedan 7 meses. En 7 meses te puedes llegar sano, lesionarte y recuperarte, estar sano y lesionarte al final. Vamos a tocar madera para llegar a junio y que esté todo el mundo bien.
Lo que tengo claro también es que se va a notar la mano de Juan Antonio Orenga. Lo digo porque todo seleccionador hará su lista.
Bueno, seleccionadores en España tenemos, ¿cuántos millones somos? 40 y pico, no sé, pues somos todos.
Sí, sí, efectivamente.
Lo que es cierto es que el bloque nuestro es un bloque sólido y consolidado en los últimos años. Lo que sí habrá que adaptarse es a las presencias o ausencias posibles. Si estamos todos, pues bueno, más o menos los estados de forma, ten en cuenta que cuando llegas a junio, el campeonato es en septiembre. O sea, es que van a pasar 3 meses. Es que lo que está pasando hoy, dentro de 7 meses, a lo mejor ha cambiado todo. Entonces ya lo veremos. Pero sí hay un bloque sólido. Bueno, te decía que el equipo no es un equipo de un mes y medio, sino que es un equipo de 12 meses. Intentamos estar en contacto con ellos. El ir a Estados Unidos no es para verles jugar. Es para darles la importancia que tienen a ellos y a ellos frente a su equipo. y hablar con sus entrenadores, y hablar con el general manager, y hablar con ellos mismos sobre los proyectos de futuro y de verano y la implicación que tenemos todos. Entonces, no son esos 12 jugadores que estuvieron en Londres, son los 24, 25, 30 jugadores que estamos ahí, que en un momento dado pues uno puede entrar y el otro se puede salir. Pero lo difícil es quitar a uno de los que está porque nadie se quiere ir. Es más, los que se han ido hace años quieren volver, como es el caso de Mumbrú, o los que no han estado nunca, como el caso de Germán, que daría las declaraciones que hizo y le encantaría estar como fuera.
Muy bien, seleccionador Juan Antonio Orenga, gracias.
Muy bien, un abrazo. Shop time.
Showtime. Vamos a cerrar este bloque dedicado a la Copa del Rey, bueno, con una valoración o lo que tú quieras añadir, Pilar.
Pues te voy a decir una cosa, al hilo de lo que estaba comentando Galis, del nerviosismo de los jugadores del Madrid. La condición de favorito es verdad que la ponemos la prensa, la pone la afición, la ponemos todos, pero también la puso Pablo. Es decir, la presión, si acaso, también se la metió su propio entrenador, que dijo, nos hemos ganado el derecho a ser favoritos. Esa frase es textual. Entonces, bueno, que cada uno aguante también la presión, ¿no?
Es que esto es el Real Madrid.
Efectivamente.
Ah, vale.
Pero es que tu entrenador es el que dice que se lo ha ganado.
Hombre.
Pues a partir de ahí ya...
Sí, pero, no es favorito.
Pero es que eres el Real Madrid. Es que claro.
Primero eres el Real Madrid.
Ahí está. Es que,
ha habido años en donde el Real Madrid no ha sido favorito y no le hemos dado favorito. Hemos dado
hombre,
favorito.
Porque, profe, porque los números, los parámetros no invitaban
no
a esa lectura.
No correspondían. Pero si este año un equipo que va con una sola derrota en la Liga, invicto en la segunda fase de la Euroliga y con las prestaciones que está teniendo, si no le damos favorito el conjunto de la población baloncesto. Luego otra cosa es que al hilo de eso uno pueda decir, no, pues yo pienso que la sorpresa la va a dar el Valencia o yo pienso que el Barcelona va a ser capaz de ganar. No hay que olvidar que nos quedamos a un tiro errado a posta o a un rebote de ver que el Madrid ganaba. O sea, que es que muchas veces los pronósticos son más una lotería que otra cosa. Lo que sí es cierto es que cuando tú das favorito al Real Madrid es porque por su trayectoria tiene que ser favorito. Por eso yo siempre muchas veces hago la distinción, y ya me conocéis de hace años, entre quién es el favorito y quién creo que va a ganar. Muchas veces coincide, pero hay veces que no coincide. Por ejemplo, en el partido de Liga, yo dije, el Real Madrid es favorito, pero tengo la impresión, igual que le pasaba a Albert, tengo la impresión de que el Barça puede ganar este partido. Y luego pasó, ¿no? Pero en este caso, para la Copa, favorito. Otra cosa es lo que luego apostemos y digamos, yo pienso que, ¿no? Que el Valencia, otro puede decir, pues yo creo que el Queja Laboral, porque juega en casa, pero favorito es el Real Madrid. Le ponga el marchamo Pablo Laso o se lo ponga la tía de Galilea. O sea, es favorito, punto, final, no hay más.
Déjame, Albert, un
segundo. A ver, no, digo, que a ver si vamos a tener nosotros también la culpa
de
darle como favorito.
No, déjame una cosa, Albert, es que las tres apuestas que he hecho en internet, las tres las he ganado. Hasta aquí puedo leer.
¿Qué apuestas?
Punto, déjalo.
¿Referentes a la Copa?
Hombre, te diré.
O sea, que veías al Barça campeón,
¿no? O sea, que ha trincado,
¿no?
Vamos, hombre. No encaja.
O sea, que vas, tienes unos colores y luego apuestas...
No, porque, porque el corazón tengo unos y la cabeza, colores, profe, pero las apuestas las hago con la cabeza.
Oye, por cierto, pues mira, ahora que estamos en lunes y acabamos de recibir la noticia y estamos en una cadena que es eclesiástica, ya...
Cuidado.
Aquí el que... No, hombre, por supuesto. Aquí el que no corre vuela y ya hay una casa irlandesa que ha sacado apuestas para quién va a ser el próximo papa. Una vez que ha dimitido su santidad Benedicto XVI, pues ya hay hasta apuestas por quién va a ser el nuevo papa. O sea que si eres dado a las apuestas, pues mira, ahí puedes ganarte un dinerito.
Pero ahí no estoy puesto, déjalo.
Me había asustado. Por un momento pensé que ibas a hablar de mis pronósticos de la copa.
No,
que no he dado ni uno.
Yo creo que tampoco he dado ni una.
Dice, una lotería, además que sí, de la de Navidad. De esta te gastas 80 pavos y no te tocas nada, porque es que no he acertado ni que Caja la Bola ganaba, ni que Gran Calle ganara la final. No he acertado nada, ha sido lamentable. De hecho, en el jueves por la noche del partido a las 12, dije, ojito que Navarro no ha ganado un MVP en su vida, y el pobrecito mío hizo menos 6, lo cual da a entender que tengo bastante más poder yo que un genio
de la
voz.
Y la otra parte de la final, porque hombre, ahí sí que muchos acertamos el 50%. Yo aposté por un Real Madrid-Valencia y como mínimo te queda el consuelo de...
No,
de
yo tener... quería que llegara el Granca. Entonces, lo más lógico para mí era el Valencia, porque dentro de las cuatro plantillas era la...
Yo dije al principio el Valencia, luego viendo jugar al Gran Canaria, me gustó muchísimo. muchísimo y me hubiera gustado por el baloncesto, claro, que el Gran Canaria hubiera jugado la final, pero nada, en la semifinal no pudo con el Valencia, y al final es un poco lo que hablábamos, ¿no? Los equipos que tienen fondo de armario prevalecen, claramente.
Y luego tú date cuenta de lo del fondo de armario que hablabas tú antes, profe, es que el Barça, ayer haciendo cuentas yo para el MVP, a falta de 6, 7 minutos para que acabara
eso,
el
lo del
cuarto,
MVP es bacala, pero sí, si lo votamos nosotros, ya, y se vota 7 minutos antes,
sí,
de que acabe el partido.
Sí, pero que te pones a mirar jugadores y hay 4 o 5 tíos que podrían haber logrado por la Copa entera, no por el partido.
Puede ser ventajista, voté por Michael.
Un momento, pero el MVP no es de la final, el MVP es de la Copa.
De la Copa, correcto.
Y mirando los partidos del Barcelona, a lo que me refiero yo es que viendo las actuaciones individuales, no lo que votaron los compañeros y tal, sino viendo las actuaciones individuales, tanto Michael como Tomic, como Marcelinho, el propio Juan Carlos en el segundo partido también brilló. O sea, el Barça, Lorbeck en el primer partido, el Barça ha tenido 4 o 5 tíos que han tenido al menos 2 de los 3 partidos buenos, y así es muy complicado.
A mí, de todas maneras, estoy de acuerdo, pero lo que me parece que ya en el siglo XXI y con las tecnologías que hay, que tengas que votar a 7 minutos de acabar un partido en una presumible final, que hombre, no normalmente debería ser muy apretada,
a menos 7 minutos nos dieron las tarjetas, las recogieron a menos 4,
en
por
ese
ahí,
momento
más o
menos. Puede ser que de repente le entre una iluminación, yo que sé, a Tomic, meta 7 de 7 seguidas, sí, o a Faberani,
que Markovic le da por el chufar 5 de 7 seguidos, remonta al Valencia, entonces, y gana la Copa, y el MVP en Michael.
Yo esperaría que acabara el partido, y haría una votación, pues hombre, ya se puede hacer casi electrónica, ¿no? Oiga, mire, aquí en la página web de la CB metéis aquí con una clave los periodistas, tal, y en 2 minutos lo tienes, esa tecnología.
Sí, es que para eso, que hay de curro de la gente al final del partido y
los
tal,
medios audiovisuales, claro, eso es más complicado, ¿eh? Quizás es más complicado. La verdad es que el sistema no en tiempo no funciona bien, o abre una posibilidad de que, bueno, pues haya otro jugador que mereciese ser el MVP y que a falta de 6-7 minutos, pues no es precisamente como para tirar cohetes, pero es difícil adaptarlo, ¿eh? El sistema es difícil.
Bueno, tenemos que cerrar ya sí o sí el bloque de la Liga Endesa y de la Copa del Rey. Antes, si queréis decirme todos un nombre, aparte de Mirotic, ¿qué jugadores son carne de NBA o tienen madera para jugar en la NBA?
Hombre, el propio Faberani. Uh-huh. Hay un jugador que está, yo creo que muy en la línea de poder ir allí, que es Tibor Pleiss, el jugador alemán, uh-huh, que tuvo unos minutos excelentes en la semifinal. Pues lo tiene todo, tiene altura, tiene brazos largos, hay que mejorarle el físico, pero bueno, allí enseguida le habían, como dicen en mi tierra, y yo creo que los ojeadores iban con esos nombres sobre todo. Luego siempre surge alguien, hombre, a Xavi Rey no le veo yo, a pesar de que hizo un muy buen partido en cuartos de final, no le veo yo como un prospecto de NBA.
Marcelinho perfectamente.
Marcelinho podría estar, sí, porque
para,
además...
Para un perfil de equipo, perfectamente.
Para un perfil determinado de equipo. Lo que pasa es que yo creo que desde la NBA, por lo que me han dicho los ojeadores en estos últimos años, sería para un equipo concreto, es decir, un equipo en el que creyera mucho en él, para entendernos, y no digo que ni mucho menos, pero un equipo como San Antonio, que tiene muy buenos ojeadores, que tiene vocación europea, pero en general no se le percibe como un jugador que esté dispuesto a dar, por él, que esté dispuesto a dar el salto a la NBA, pero efectivamente no es peor que muchos bases que están circulando por la Liga NBA, ¿no? Pero quizás si tuviera que darte nombres, pues esos, ¿no? Estaría entre Mirotic, por supuesto, que yo creo que ya está listo para dar el salto, Faberani, que es un jugador que en la Copa se ha revalorizado mucho, y luego, pues por sus características y por el enorme potencial que tiene, y por lo bien que lo hizo en semifinales, eso lo sé objetivamente, hay por lo menos 2 equipos que le han tomado la matrícula a Tibor Pleiss, aunque para regocijo del personal, hay que decir que este jugador pertenece, por derecho de draft, a los Oklahoma City Thunder.
Muy bien, Parrita ya ha apuntado el nombre de Marcelinho. Pilar, bueno, con Lucas Nogueira hay madera, hay brazos larguísimos, pero es muy joven.
Es un niño, tiene 20 años. Es verdad que la envergadura es la que es y que es muy difícil, sobre todo si no eres un tipo de su estatura, enfrentarte a él. Pero bueno, tiene que mejorar todavía, una barbaridad. Fíjate tú, lo veo yo más carne de fichaje en la Liga Endesa, probablemente de cara a la próxima temporada, porque ella tiene el pasaporte español, uh-huh, que de un salto al otro lado, ¿eh?
Sé que ha habido ya visitas, por lo que me han contado desde allí, no le he preguntado a la gente de Estudiantes, pero por lo que me han contado de Estados Unidos, sí que ha habido ya visitas al Magariños.
Sí, con la anécdota, ha habido unos cuantos pululantes.
De ojeadores, sí, con la con la anécdota de que uno de los ojeadores, que fue al Magariños, pues debió tomar las señas bien, pero se equivocó de sitio y acabó entrando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Que está enfrente.
Que está enfrente.
Es que, profe, ¿sabes que con reordenaron los números en la calle Serrano?
Sí, por eso.
Y entonces ya, claro, y el 127 ya no es el 127, es el 129.
Debía tener el número mal y tal, y sé que acabó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque esa es la anécdota, pero sí han pasado ya por lo menos 4 o 5, pero es como dice Pilar, todavía está muy muy verde. Veo más avanzado a Tibor Pleiss y, bueno, no quiero imaginármelo en los Oklahoma City Thunder, pero seguro que para jugar unos minutillos les puede ayudar mucho.
Bueno, pues muy bien. Este fin de semana, por cierto, también se ha decidido el campeón de Copa en muchos países. En Italia ha sido el Montepaschi, en Turquía el Fenerbahce y el Panathinaikos en Grecia, donde una bengala alcanzó al pívot del Olympiacos, el rival Kyle Hines. Podéis ver el vídeo, por cierto, en el Facebook y también el Twitter del programa. Además, un objeto impactó en Bramos, ex del Gran Canaria, jugador del Panathinaikos. Bueno, total, que el partido acabó disputándose a puerta cerrada. ¿Vamos con la NBA? Venga.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
BBVA Banco Oficial de la NBA presenta el mejor baloncesto del mundo. ¡Que continúe el espectáculo!
So here goes the trophy to the 2012 NBA champion, your Miami.
I dreamed about this opportunity and this moment for a long time, including last night, including today.
Vamos con la actualidad, como decíamos, de la NBA. En el este está Miami en todo lo alto, con 34 victorias y 14 derrotas. En el oeste ya llega a las 40 victorias San Antonio, totalizando 12 derrotas. Una victoria menos tiene Oklahoma, con 39-12. Todo en la semana del All-Star. Vamos con lo más destacado, profe. Bueno, la primera semana de José Manuel Calderón en Detroit, con 13 puntos y 7 asistencias de media, con 2 derrotas y 2 victorias. Gran partido, por cierto, de Calde ante Milwaukee, con 23 puntos, 10 asistencias, 3 robos y 5 rebotes.
Pues mira, nos alegramos mucho y creo que hablo en nombre de todos, aunque luego hablarán los demás, pero creo que hablo en nombre de todos el equipo de COPE Showtime y en general de la cadena COPE Deportes, si digo que estamos todos muy contentos de que a un buen tío le vayan bien las cosas, ¿no? Yo creo que una vez que ha salido del infierno de Toronto, pues ahora está en Detroit, que es un equipo sin aspiraciones, que es un equipo que va a perder mucho, pero que tiene futuro y donde él por ahora está asumiendo muy bien su rol, está jugando bien. Hay una anécdota y es que Charlie Villanueva, que es el alopécico este, el jugador de origen dominicano, que es un tío muy simpático, estaba como muy apagado en las últimas temporadas y el otro día estaba tuiteando que por fin había venido alguien que le daba balones, o sea que ha despertado un poco del letargo a algunos jugadores de los Pistons, los jugadores jóvenes, algunos como Drummond y compañía, le ponderan mucho, es decir, yo creo que ha caído además bien allí y, bueno, quién sabe, yo estoy casi seguro de que los Pistons, que todo el mundo decía, bueno, pues han hecho esta maniobra para quitarse su contrato y limpiar masa salarial, no creo que le ofrezcan la misma cantidad de dinero que tiene ahora, que son 10.500.000 dólares de sueldo, 10,5, pero sí que creo que le van a hacer una oferta porque siempre es un jugador útil para tenerlo ahí, con lo cual, bueno, pues sobre todo muy contento de ver que está funcionando bien y que una vez que se ha marchado de Toronto, pues aunque el destino no era el mejor posible, pero sí que está ayudando y sobre todo que me imagino que él estará realizándose como jugador también, ¿no?
Muy bien, más cosas. La mala racha en este cuarto mes de competición de los Warriors, profe. 4 derrotas consecutivas que les alejan de esa cuarta plaza en el oeste.
Sí, bueno, era demasiado bonito para ser verdad, ¿no? Los Warriors tienen muy buen 5 inicial, tienen amplitud de banquillo probablemente hasta el séptimo jugador y luego ya bajan un poco, ¿no? Pero ya no están jugando al nivel que estaban jugando antes. De todas maneras, es un equipo en crecimiento, es un equipo que este año va a entrar en playoff seguro, que el año que viene intentarán, bueno, pues hacer algún movimiento y fichar y irán mejorando, y creo que es un equipo que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero era muy difícil que mantuvieran el nivel de juego. Yo me acuerdo, y ya lo he comentado aquí, que cuando mi hijo estaba allí, ahora ya ha vuelto, en San Francisco, que iba prácticamente, se ha visto todos los partidos de casa, y yo los he visto también casi todos, el nivel de juego que han alcanzado, sobre todo cuando se ponían a jugar Lee y Curry juntos, eso es increíble, ¿no? Era un nivelazo extraordinario, pero bueno, están un poco en baja porque también es verdad que los otros equipos del Pacífico pues también van apretando, ¿no? Es una división y una conferencia sobre todo tan dura que bueno, como no tengas una amplitud de banquillo y además teniéndola, sepas administrarla al nivel de San Antonio, por ejemplo, lo que hace Popovich, ¿no? De dar descanso a sus figuras, a acumular victorias, pero también conceder derrotas para tener al equipo descansado, es muy difícil. Pasa un poco como lo que comentábamos antes de los equipos europeos y en concreto de la Liga CB, ¿no? El que tiene fondo de armario tiene más resistencia y el que tiene menos, pues y aguanta menos, ¿no? Y el Golden State Warriors es un magnífico equipo, pero cuando pasas del octavo jugador, pues las pasa canutas.
Hablando de rachas, ha sido muy positiva la de los Nuggets, con 9 victorias consecutivas hasta caer ante Boston. De estas victorias destacar el 128-96 ante Chicago. Bueno, vamos a meternos en la consulta del doctor Parra para chequear el estado del paciente. Tema Lakers, Rubén.
Me levanté ayer con una extraña sensación de que tal vez hay posibilidad al milagro de entrar en playoff por deméritos de lo que nos rodea, creo, porque estoy viendo que Houston, Portland y Utah parece que les da miedo meterse en playoff y fallan más de la cuenta. El partido de ayer contra Miami estuvo muy bien para lo que vienen siendo los Lakers esta temporada, que son la banda del tío Paco. Aguantaron fantásticamente bien a un equipo como Miami, que tiene un mérito bastante grande, sobre todo de la mano de Kobe, pasando mucho el balón y luego resolviendo bien, jugándosela cuando se la tiene que jugar y demostrando que es uno de los grandes de siempre. Estoy un poco hastiado, si es que la cuestión es que cada vez que pongo a la tele y veo que Marita Antonio está en el banquillo me da un bajón.
Pero eso no lo vas a cambiar,
ya,
de momento.
Entonces todo depende. Yo veo que Howard sigue sin entrar bien en los sistemas, no recibe como debería recibir debajo de canasta, no anota fácil, las pasa canutas, luego sigue fallando un montón de tiros libres. Nash, si pasa y si anota, anota, pero las dos cosas a la vez es inviable. Y luego si miras al banquillo, o si dice el profe que Golden State tiene 7-8 jugadores, ¿qué quieres que te diga? Cambiaba yo a ojos cerrados el banquillo de Golden State por el de Lakers, porque sí, te sale Jody Mix un día y te hace el milagro de Charlotte, pero es uno de cada 20. Antes Jamison, pues igual, depende de cómo salga el sol ese día en Santa Mónica, pues te funciona o no. Es un equipo, dentro de la irregularidad que está teniendo este año la temporada angelina, es irregular dentro de la propia irregularidad. O sea, no aporta nada de confianza. A mí de este año lo que más me llama la atención con mucho de la competición son los entrenadores. Que siempre me gusta jugar a quién será el sexto mejor hombre, el tal cual. Y de entrenador es imposible dar el técnico. O sea, me parece que lo merecen tantos. O sea, me parece que la temporada de los Nuggets de Yorkal es mundial. La temporada de los Bulls de Thibodeau sin Derrick Rose es la leche. La temporada de Popovich con los Spurs un año más es también mundial. Lo de Doc Rivers en Boston, increíble. Yo no sé cómo lo van a hacer este. Bueno, y la de Mark Jackson con Golden State, pues tres cuartos de lo mismo. Yo no sé cómo lo van a hacer. Bueno, y Nueva York, es que no, o sea, te pones y no paras. Yo no sé cómo lo van a hacer este año para determinar quién es el mejor técnico de la temporada.
Y Charles Barkley es Phil Jackson. Claro, Charles Barkley es como el señor Gil al cubo, digamos, ¿no? De repente es un hombre con una gracia, a veces el señor Barkley se pasa, pero la mayoría de las veces es gracioso, ¿no? Y en esta ocasión, pues el comentarista, ¿no? El play-by-play, o sea, el que narra, le pregunta, bueno, Charles, y Chuck, le llaman Chuck, ¿no? Sí, claro. ¿Tú a quién votarías como entrenador del año? Y dice el tío todo serio, a Phil Jackson. Y le dice, hombre, pero si Phil Jackson no está entrenando. Y dice, precisamente por eso. Por no entrenar a los Lakers. Genial, genial.
Totalmente.
Hombre, ahora mismo el que me dicen que va muy bien posicionado es Mike Woodson, el de New York. También, porque, claro, tiene un equipo muy carismático. Pero ahí,
la historia sin triunfos.
Claro, si me preguntas a mí, que además me dejo llevar por el corazón, pues para mí, si no cambian mucho las cosas, que pueden cambiar, porque estamos en una fase de la temporada en la que también la fatiga es un factor muy importante, ¿no?
¿Tú vas a decir tío George?
El tío George, es lo que dice Parra, ¿no? El tío George en Denver, sin una estrella clara, sin un All-Star, para que nos entendamos, y realmente sin ningún jugador en el All-Star, que cada vez da menos el tono de lo que es una estrella, me parece una temporada fantástica, con un Iggy fenomenal, pero él me sigue diciendo que el jugador que le fascina es Gallinari, entonces que está jugando muy bien, por supuesto. Entonces, yo no termino, fíjate, casi nunca discrepo con George Karl, pero en el caso de Gallinari, asumiendo que es un gran jugador, no termino de verle ese jugador tan excelso que dice él, pero bueno, él le entrena a diario, ¿no? Pero él habla maravillas de Gallinari.
Y luego una cosa, hay que hacer un apartado para lo de LeBron, ¿eh? O sea, lo de LeBron en los últimos partidos es una cosa escandalosa. Lleva en los últimos 5 metiendo más de 30 puntos, pero es que está promediando un 66% de tiros en esos partidos. Hasta el partido de ayer, que bajó un poco porque falló, no sé si son 4 o 5 tiros, falló ayer contra los Lakers, estaba promediando más del 70% de acierto en tiros. Y no sé, es que ya yo le veo aparecer en la cancha, y cuando juega contra un equipo que me cae simpático, es que ya tiemblo, porque es una cosa antológica.
Es fenomenal. Yo ayer le dije una perogrullada solemne a Joseba en el partido de las 12, pero es que es muy bueno. O sea,
sí.
Cuando tú le ves jugar, dices, qué bueno es este tío. Y cómo ha cambiado también su actitud, ¿no? Que lo comentábamos aquí en una ocasión, ¿no?
Juan Grande te hace un anillo, profe.
El tío, yo creo que ya más relajado, eso se dice mucho en Estados Unidos. Cuando ganas el anillo, que ya te relajas porque tienes garantizada la posteridad y la leyenda. El tío ha pegado un cambio incluso en su personalidad. Y bueno, vamos a ver, ahora la cuestión está en el dilema que está ahora de moda en Estados Unidos y con mucha rumorología, es a ver si puede aguantarlo Miami después de 2014, porque los de Cleveland están ahí llamando a la puerta y él no ha descartado en ningún momento volver a casa.
Del All-Star que tenemos por delante, ¿algo que quieras destacar, profe?
Bueno, que hemos metido
a Ricky.
A Ricky por enchufe.
A dedo, ¿no? A dedo, claro.
A dedo total, sí, vamos. Hemos compensado con Isaiah Thomas, pero bueno, les han metido los dos. Yo creo que eso vino de arriba, por lo que me han contado, en una conversación figurada, ¿no? No es exacta, pero figurada más o menos así como, ¿pero estáis tontos o qué? O sea, dejáis fuera a Ricky Rubio, que es uno de los pocos jugadores que nos puede dar el espectáculo en esta pachanga, y con perdón de las pachangas, que es, además ahora ya no es rookie contra sophomore, sino que ahora ya se mezclan todos, y los entrenadores, por decir algo también de los equipos, se lo juegan a pies, como cuando éramos niños, a ver quién va a cada lado. Pero claro, ahí parece, a pesar de que ha estado lesionado y todo lo que tú quieras, pero dejar fuera a Ricky de un evento que es principalmente de diversión y tal, al tío que más se divierte jugando a baloncesto en una cancha de juego, pues me parecía un poco duro, ¿no? Y creo que eso viene de arriba, y a mí me parece una decisión acertada el que, aunque sea con calzador, le hayan metido ahí, porque bueno, primero, seguimos manteniendo al menos una representación del baloncesto español en el All-Star, y luego, pues hombre, es lo que digo, ¿no? Que puestos a ver un partido donde no se defiende nada, donde cada uno va a hacer la suya, donde, bueno, cada uno hace lo que puede allí, pues Ricky Rubio nos puede dar mucha diversión visual.
Como del año pasado, de las dos mejores jugadas del partido son suyas. El pase a Griffin de fondo y la porra de Marcus Cousins con pase también para Luke de Griffin. O sea, está claro que si tú montas un partido en el que quieras espectáculo, de lo que hay ahí, Ricky es el que más espectáculo te puede dar.
Después os recordamos los horarios. Ahora, aquellos maravillosos años.
Ya conoces el lugar donde habitan héroes y gigantes, donde todo es posible. BBVA Banco Oficial de la NBA presenta el mejor baloncesto del mundo. Que continúe el espectáculo. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key.
Puestos a recordar, Rubén, ¿hoy por dónde va la cosa?
Hoy vamos a hablar de un bad boy. Lo íbamos a hacer en semanas anteriores, por la llegada de Calderón a Detroit, pero la Copa merecía su espacio. Así que hoy cumplimos con una de las personalidades más arrebatadoras de la historia de la NBA. Podríamos hablar de Isaiah Thomas, podríamos hablar de Joe Dumars, de Bill Laimbeer, de Mahorn, de Vinnie Johnson, pero no. Hoy hablamos de un gusano, del hombre de los looks imposibles, del rey del rebote. Hoy hablamos de Dennis Rodman. Dennis tuvo una infancia un tanto lamentable. Como él mismo explicó en su biografía, Bad as wanna be, tan malo como quiero ser. Su padre les abandonó cuando tenía 5 años, creció junto a su madre y sus dos hermanas, hasta que su carácter y sus constantes problemas hicieron que su madre, pues, prácticamente le echara de casa. Él antes, en un campus veraniego, se hizo muy amigo de Brian Rich, un chaval que acusaba problemas de sociabilidad a raíz de un accidente de caza en el cual mató a su mejor amigo de un disparo. Le invitó a su casa y tras un tiempo, debido a sus problemas en el hogar, el bueno de Dennis fue adoptado por la familia de Rich. A nivel baloncestístico tuvo idas y venidas. Al principio no era excesivamente alto y estaba totalmente exento de calidad, por lo que era relegado con normalidad al banquillo. Probó suerte en otros deportes, pero tampoco le fue bien, hasta que pegó un estirón de casi 30 centímetros y destacó en una liga universitaria secundaria. Detroit se fijó en él, no tanto por su anotación, que también era alta, sino por su forma de rebotear. Acertaron, vaya si lo hicieron, porque de eso comió durante 14 temporadas en la NBA. Los Pistons le eligieron en el número 27 del draft del 86, el draft del malogrado Len Bias, en el que Brad Doherty fue el número 1, Sabonis el número 24 y un gran base como Mark Price fue el número 25. En su primera temporada no hizo grandes números, pero en la segunda empezó a demostrar su capacidad reboteadora, capturando casi 9 rebotes por partido en apenas 26 minutos de juego. En su tercer año ganó el anillo con esos Bad Boys que desquiciaron a Jordan y destronaron a los Lakers, y repitieron en el siguiente venciendo a Portland en la final. En sus dos últimas campañas con Detroit, ojito con esto, terminó con más de 18 rebotes por partido de media, una marca que no se conseguía desde los tiempos de Will Chamberlain y Bill Russell. En el 93 aterriza a los Spurs, tras dos años en San Antonio le llama un tal Phil Jackson y le recluta para los Bulls. Allí, junto a Pippen y Jordan, consiguió 3 anillos más y lució los peinados más extraños que jamás se habían visto en la NBA. Pelo amarillo, pelo verde, estrellas de colores, el toro de los Bulls. Todas esas imágenes están en la retina de los seguidores del básquet de los 90 y aparecen de fondo en los highlights en los que Jordan empezaba a escribir la historia con mayúsculas en la competición. Tras el periplo triunfal, los Lakers y los Mavericks serían sus últimos destinos en la NBA. Después, ligas secundarias en Estados Unidos y alguna experiencia más en ligas exóticas para recaudar fondos. En el 2006 se retiró, con 5 anillos de campeón, 2 selecciones para el All-Star, 2 veces mejor defensor de la liga y con una impronta clara. Durante 7 años, del 92 al 98, si mirabas a la tabla de máximos reboteadores de la liga, siempre, siempre aparecía el mismo en lo más alto, el gran Dennis Rodman. Le dio tiempo a participar en programas de televisión, en shows de diversa índole e incluso a participar en una película. Escucha.
The best defense is a strong offense. Right. Right. Thanks. Oops, air ball. I hate practice, but I never miss twice, brother.
Esto es Double Team, una película de acción que protagonizaba Jean-Claude Van Damme, en la que Dennis Rodman tenía un papel importante, solo por detrás del ídolo de las artes marciales y de Mickey Rourke, que era el malo malísimo. Hacía ahí, esa era la voz de Dennis en la película, diciendo que la mejor defensa es un gran ataque, y luego, intentando activar una bomba con una pedrada, falla el primero y dice Airball, que es, supongo que en su carrera tiraría alguno. Y el segundo dice, necesito entrenamiento, pero nunca fallo dos seguidos. Y ya hace que la bomba al fin estalle. Su vida ha sido azarosa, ha tenido problemas con el alcohol, problemas con drogas, con mujeres, no vamos a hablar de sus matrimonios, ni de otros de sus muchos líos, pero nos quedamos con el jugador de baloncesto, aquel que el día de su inducción en el Salón de la Fama apenas podía hablar.
Sorry, Scotty. Sorry. I just thank all these people first before I get to the major part of this situation.
Así agradecía a todos los que le ayudaron a llegar ahí, casi sin poder pronunciar una palabra y embargado por la emoción. Este hombre que jugó con Isaiah Thomas, con David Robinson, con Shaq y Kobe, en su gran día tenía claro quiénes eran los dos más grandes jugadores junto a los que había participado en un partido de baloncesto: Scottie Pippen y, evidentemente, Michael Jordan. Escuchad el último testimonio que he elegido, también de su día en el Hall of Fame.
This game's been very good to me. I could have been dead. I could have been a drug dealer. I could have been homeless. I was homeless. I'd like to talk about four people, four individuals that's really have been an impact on my life: Phil Jackson, Jerry Buss, James Rich, Chuck Daly. Those four guys, man. I mean, if you tell me I have a mentor or father,
ojito con las declaraciones. O sea, este juego me ha hecho mucho bien. Podría haber muerto, haber sido camello, podría haber sido vagabundo. Bueno, fui vagabundo. Y me gustaría hablar de cuatro personas que han tenido un impacto real en mi vida. de Phil Jackson, de Jerry Bass, de James Rich, el padre de la familia que le acogió, y del ya desaparecido Chuck Daly. Para él, estos cuatro hombres ejercieron de mentores y de figuras paternas, porque siempre podía contar con ellos. No es el mejor jugador de la historia, ni el que más ha ganado, pero sus 12 minutos de discurso en el Salón de la Fama pueden ser top 3 de emotividad en esa gala, por ver a un hombre que tocó el cielo y ha tocado el infierno en varias ocasiones. Ahora incluso tiene cuentos infantiles, acaba de publicar uno, Dennis el Toro Salvaje, que está disponible para ebook desde el pasado 2 de febrero. Como decía, no es Jordan ni Magic ni Larry, no es uno de los grandes entre los grandes, pero tiene una historia y es digna de contar.
Y aquí la hemos explicado, o resumido, porque daría para más de un capítulo y más de dos, casi un serial. Tenemos más cosas en el 91 de Showtime.
En cope.es Showtime.
Y ahora, de la mano de Juan Arias, vamos a recordar a uno de los grandes jugadores que ha pasado por la Liga ACB. Jugó en el Barça y en el Tau. Es Chicho Sibilio.
Cándido Antonio Sibilio Hughes, más conocido como Chicho Sibilio, fue uno de los mejores aleros altos de los 80 y principios de los 90, que desarrolló casi toda su trayectoria deportiva en el Barça, aunque también jugó 4 años en el Baskonia. Actualmente localizamos al mítico Chicho Sibilio en su República Dominicana natal, donde regresó en el 93 para dedicarse a la formación de jóvenes jugadores mediante una fundación que lleva su nombre. También tuvo un breve paso por la política.
Hasta hace 4 meses era viceministro y ahora pues estoy dedicado de lleno a la fundación y lo que es mi ayudando a los niños del pueblo.
Pocos saben que Sibilio comenzó jugando de pívot tanto en la selección dominicana como en el Barça, donde llegó en el 76, aunque con la marcha del entonces técnico azulgrana Antonio Serra, comenzó a explotar su verdadera cualidad, el tiro a distancia.
Yo empecé jugando de pívot en la selección dominicana y llegué al Barcelona jugando de pívot y jugaba de espalda. Ya con la salida de Antonio Serra, entonces ya es que empiezo un poco a alejarme del área. Es decir, mis habilidades, como digo yo, que papá Dios me dio, que la trabajé un poquito, eran de un jugador totalmente ofensivo, un jugador que va de cara a canasta.
Sus números al final de su carrera dieron la razón a quien le alejó del aro: 19 puntos de media por partido durante los 13 años que jugó en el Barça y un 45% en triples, siendo su etapa en Vitoria cuando se convirtió en el primer jugador en llegar a los 650 triples y en llegar a los 6.000 puntos en la Liga ACB. Sibilio no se corta un pelo a la hora de hablar de aquella fenomenal pareja de aleros que formó con Epi, muy bien secundada por Nacho Solozábal.
Y hablamos de España, de una generación de dos aleros, indiscutiblemente habrá que sudar mucho para encontrar una pareja Epi Sibilio. Y no solamente en España, yo creo que me atrevería que no ha habido otra pareja en toda Europa como Epi Sibilio, indiscutiblemente. Y si le sumamos a Nacho, entonces es imposible. Nadie ha tenido una delantera en Europa como se conformara Solozábal, Epi Sibilio. Nadie. Ningún equipo.
Sibilio ganó 5 ligas, 8 copas, 2 recopas y una Cora con el Barça. Tan solo la yugoplástica de Toni Kukoč y Vlade Divac, entre otros, le privó de ganar la Copa de Europa, su asignatura pendiente.
Esa es la espina que la tengo atravesada de lado a lado, me atraviesa el corazón constantemente y no me la he podido sacar ni me la voy a sacar. Éramos un equipazo y indiscutiblemente éramos el mejor equipo de Europa. Eso no hay ninguna duda. Y luego, pues, la yugoplástica con un equipo de mucho talento, indiscutiblemente. No hay que olvidar que en ese equipo estamos hablando de Dino Raya, Toni Kukoč, David Villa, Perasovi, Busti Ivanovi, es decir, un equipazo también, pero todavía no habían llegado a la madurez o a explotar como jugadores como en ese caso lo tenía el Barcelona, ¿no? Y lógicamente la nueva generación, Navarro, Pou, pues han hecho que ganemos la Copa de Europa. Yo creo que eso es bueno también.
Sibilio debutó con la selección española en los Juegos Olímpicos de Moscú 80, rechazó participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 y abandonó el combinado nacional en el 1987, jugando un total de 87 partidos. Sibilio recuerda que en aquellos tiempos los partidos Barça-Real Madrid marcaron una época con el choque Norris-Fernando Martín como duelo estelar, algo que según el dominicano nunca se olvida.
Porque eran rivalidades de jugadores, aunque eran una rivalidad entre jugadores cariñosa, porque luego nos encontrábamos en la selección, porque éramos amigos, porque nos llevábamos bien, indiscutiblemente todo eso tenía un aliciente mayor. Es decir, no importa cómo tú estuvieses,
que todavía se está jugando mal la liga, pero cuando llegaba el partido Barcelona-Real Madrid eran dos equipos a un 100%, a un nivel intenso, sobre todo pues en esos enfrentamientos que apareció Audi Norris, Fernando Martín, que llevaban su guerra particular. Pues yo creo que todo eso era bonito, era bonito. Es una de las cosas que añoro de verdaderamente, es decir, ese sábado que no duermes anteriormente porque tiene juego de otro día con el Real Madrid.
El baloncesto español siempre recordará a Chicho Sibilio, un grande dentro y fuera de las canchas.
En cope.es. Liga Supermanager.
Bueno, vamos con los encargos que le hacemos semana tras semana a José Luis Gil. Sintonía del Supermanager. No hemos tenido, obviamente, jornada, pero sí que está bien la Copa del Rey para saber qué jugadores pues tienden a ir a más. Obviamente su cotización no va a variar, insisto, porque no ha habido jornada. La Copa no entra dentro de la temporada regular, pero sí, a nivel de baloncesto, si van al alza, si bajan, si mejoran.
¿Quién ha estado aquí antes? Es que veo mucha víscera por aquí. Bueno, es igual, en cualquier caso, lo tranquilo que se ha estado esta semana sin hacer cambios, sin preocupaciones, vuelve la dura realidad de la Liga Cope Showtime, este supermanager, pero hay terreno por delante, lo que no hay son armas secretas, porque si yo llego aquí y digo pues que Oleson es una apuesta muy fiable, visto lo visto en la fase final de la Copa del Rey, y visto lo visto en cuanto al estado de salud de Juan Carlos Navarro, pues no descubro nada. Ha vuelto Lorbeck, por lo menos esa es mi opinión y mi sensación, y ya llevamos unos cuantos partidos donde Pete Michael está en números de Pete Michael. Del eliminado en cuartos de final no voy a hablar, creo que no se ha revalorizado nadie, es más, alguno puede haberse devaluado después de haber pasado lo que pasó el jueves. Y hombre, apuntabais antes dos nombres que yo creo que son nombres y tipos interesantes y a tener en cuenta. Uno está pues prácticamente en muchos equipos, es el de Víctor Faverani, el jugador de Valencia, y hay otro que puede ser más apañadete para esos equipos que van un poquito así con problemas y que necesitan un tipo fiable que les aporte cosas desde la pintura. Xavi Rey, el jugador de Gran Canaria, puede ser una opción a tener en cuenta.
Dicho todo esto, son apuestas bastante claras, pero no hagáis caso
efectivamente
de absolutamente nada de lo
que hacer caso al director que lleva 100 puntos más que yo, efectivamente.
Y buceando en el mundo de internet, siempre os recomendamos una web relacionada con el mundo del baloncesto, donde podéis encontrar cosas como...
Hombre, mira, hoy vamos a barrer un poquito para la casa grande, www.feb.es, que no es otra cosa que la web de la Federación Española de Baloncesto. ¿Por qué? Pues porque le han lavado un poquito la cara a la sección de la Liga de Coro. Entonces tú antes clicabas y prácticamente el formato era el similar para la Liga de Coro que para la Liga Femenina u otras competiciones. Ahora no, esa sección de Adeco Oro está con otro formato, mucho más brillante, mucho más atractivo para el espectador y para el internauta. Hay más estadísticas, puedes consultar de una manera mucho más práctica calendarios, resultados, estadísticas individuales, y en resumen esa Liga de Coro también tiene su rinconcito particular y personalizado, ahora ya sí plenamente diferenciado, dentro de la web de la Federación Española, www.febfeb.es.
Vamos con la agenda, el baloncesto que tenemos por delante los próximos 7 días.
Una agenda que entra con el retorno de la Liga Endesa. Sábado por la tarde, Valencia Basket, Canarias, Lagunaro, Blancos de Rueda, Valladolid. Para el domingo, por la mañana, Cajasol, CAI, Zaragoza, Juventud, Uxue, Bilbao Basket, Estudiantes, Unicaja y Herbalife, Gran Canaria, UCAM, Murcia. Domingo 17 por la tarde, Real Madrid Basket, Manresa, Bluesense, Montbus, Caja Laboral y Barcelona, Rigal, Mad Croc, Fuenlabrada. Vuelve evidentemente también la Euroliga, séptima jornada del Top 16 para el día 14, el día del amor y el día de las reconciliaciones. Alba Berlín, Unicaja Málaga, Maccabi Electra, Barcelona y Anadolu Efes, Real Madrid. Para el viernes 15, Montepaschi Siena, Caja Laboral dentro del grupo F. Vuelve evidentemente también la Eurocup, quinta jornada del Las 16, grupo J, Riga Valencia Basket, Nimburg Uxue Bilbao Basket. En el grupo K, Cajasol, Smelet, Gielona, Gora. La Liga de Coro va a vivir también una nueva jornada con estos emparejamientos entre el 15 y el 17 de febrero. Breogán, Forza Lleida, Lobe, Huesca, Lucentum, Burgos, Melilla, River, Andorra, Orense, Baloncesto, Barcelona B, Leima, Natura, Coruña, Net, Planasa, Navarra y Cáceres, Palencia, Baloncesto. Tenemos también la 17ª jornada de la Liga Femenina entre 15 y 16 de febrero. Hondarribia, Irún, Esparun y Girona, Perfumerías Avenida y CG Software, Tintos de Toro, Ovenasa, Rivas Ecópolis, Ciudad de Burgos y Bembibre, Gran Canaria. La Euroliga Femenina no vivirá competición hasta el próximo 19, donde comenzarán los playoffs con los emparejamientos Cosiche, Perfumerías Avenida y Esquío, Rivas Ecópolis. Y por lo que se refiere a la NBA, recordar, desde la madrugada del viernes al sábado hasta la madrugada del domingo al lunes, el All-Star de la NBA. La madrugada del sábado con ese encuentro entre el Team Chuck y el Team Shaq, el equipo de Barclay contra el equipo de O'Neal, la madrugada de sábado a domingo con el concurso de mates y triples, y la madrugada de domingo a lunes, 2 de la madrugada, hora española, el este contra el oeste. Antes, madrugada de lunes a martes, competición NBA, liga regular, Cleveland, Minnesota a la 1, 1 y media, Detroit, New Orleans, 2, Chicago, San Antonio. Madrugada de martes a miércoles, 1 y media, Miami, Portland, a las 2, Memphis, Sacramento, a las 3, Utah, Oklahoma, a las 4 y media, Lakers, Phoenix. La madrugada de miércoles al jueves, a la 1, Cleveland, San Antonio, 1 y media, New York, Toronto, Detroit, Washington, a las 2, New Orleans, Portland, Minnesota, Utah, y por lo que se refiere a la madrugada del jueves al viernes, a las 2, Oklahoma, Miami, y a las 4 y media, el derby, Lakers, Clippers.
Muy bien, es lo más destacado de la NBA. Vamos cerrando programa. Capítulo 91 de Showtime. Antes, Juan Arias, hola.
Hola.
Hemos de repasar la Liga LEP y también la Liga Femenina. A ver, la jornada de la LEP.
Jornada 17 de la Leco Adeco Oro. Sigue el mano a mano entre el líder Andorra y el Burgos, a quien separa una victoria. El dato curioso es que en tan solo uno de los encuentros disputados, de los 7, la diferencia entre ambos contendientes ha superado los 10 puntos. En el resto ha habido máxima igualdad y el equipo que ha ganado no lo ha hecho por más de 7 puntos. MVPs. No pi, sino pis en plural.
Compartido.
Tres jugadores empatados a 28 de valoración: Urko Tegui de Palencia, Michel Diouf de Breogán y Albert Sabat de Alicante.
Muy bien, ¿y la Liga Femenina? Porque ha habido sorpresa esta jornada.
Jornada número 16, golpe de efecto de Rivas, que aprovecha la derrota de Perfumerías Avenida en Girona. Ahora las madrileñas tienen 3 victorias de ventaja respecto a las salmantinas, aunque eso sí, con un partido más. MVP, Bernice Mosby, a la pívot de Conquero, 30 puntos, 12 rebotes, 8 faltas recibidas para un 38 de valoración en la victoria de su equipo sobre el colista Bembibre.
Gracias, Juan.
Hasta ahora.
Venga, nos despedimos. Profe Miguel Ángel Paniagua, hasta la semana que viene, ¿eh?
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Gracias, un abrazo también para ti. Pilar Casado, cuídate, descansa.
Hasta la semana que viene.
Tengo
que poner las pilas, yo como los equipos, ya sabes que hay Euroliga y tal, entonces hay que coger carrerilla.
Bueno, pues nada, llévalo con calma y paciencia, venga. Un besazo, Pilar.
Ahora se me agota de verme ya.
¿Es así o no, Parruno?
No necesariamente. Una cosita, entra Andrew Nicholson por Drummond en el partido del Rashid Star. A nosotros no nos importa gran cosa este dato, pero da pie a que yo siga poniendo velas a que Marga Sol aparezca en el domingo, a ver si alguno cosa baja y tal, ¿sabes?
Tú sigues apostando ahí, ¿no?
Sí, no, yo, vale, yo, vale. La vela la tengo puesta total.
Aquí es difícil. Navarro es mi WP.
Navarro es mi WP, todo lo salgo.
Sí, vale. Nuestra Pacus. Gracias, Rubén.
Nuestra Venta Blues, hasta luego.
Gil, anímate también, hombre, que esto casi sirve de terapia el programa.
Que no llegue la
para unos y para otros.
Que no llegue la sangre al río, hombre.
Venga, gracias, adiós, Gil.
Adeu.
Gracias a vosotros. La semana que viene volvemos con un próximo capítulo, siempre en cope.es, con el resto de temáticos. Adiós.